camino al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Julia, en esta parte de la clase sumamos a un amigo, profe de música. Ernesto, ¿cómo te va?
Bienvenido.
Ya te sumamos acá para que participes. Matemática me la comí solo recién, ¿eh? Así sí. Que quédate tranquilo. Se quedaba afuera. No sé, me parece que arreglaron ahí con el preceptor.
Sí, le habíamos hablado antes.
Se quedó charlando con el productor, me dijo, ya estoy. No, igual estuvo re bueno porque lo necesitaba, eso aprendí recién. Claro.
Es bueno, re útil para mí ese tema.
Es re útil, es verdad. La seguimos. Bueno, Julia, vamos a otra parte.
Sí.
Presentamos. Vamos.
Primaria. Educación sexual integral.
Bueno, el tema del que vamos a trabajar hoy es un tema que es sumamente importante que lo podamos hablar, que se hable, que se aborde en las escuelas cuando volvamos, que se pueda también charlar en las familias, y que es un tema que genera incomodidad también,
es
el tema del abuso sexual.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué es importante hablarlo? Y porque tenemos que tener las herramientas, los chicos y las chicas tienen que poder darse cuenta cuando son víctimas y poder pedir ayuda. Y también, bueno, ahora vamos a escuchar un audio y después vamos a seguir hablando un poco sobre esto, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con la ESI, que tienen que ver con la autonomía, con la confianza en sí mismos, el autoestima, el poder decir que no, el reconocer qué secretos sí, qué secretos no, que es algo que se trabaja mucho en las escuelas cuando se trabaja la ESI.
Sí.
Y que tiene que ver también, sobre todo con esto, con evitar y que sucedan estas cosas. Y en el caso de que estén sucediendo, poder acompañar a las víctimas de estas situaciones.
Sí.
Vamos a escuchar un pedacito de Queremos Saber, de Golombek.
Por favor.
Tu cuerpo es tu cuerpo. Y tu sexualidad es tu sexualidad. Nadie puede obligarte a hacer lo que no quieras. Cualquier hecho de discriminación o de violencia es un delito. Sí, es un delito y está penado por la ley. Pero no podemos negar que existen situaciones de abuso sexual, que también pueden llegar a involucrar a los adolescentes, a vos. Por ahí pensás que el abuso sexual es algo que afecta solamente o sobre todo a mujeres. Pero no es así. Le puede pasar a cualquiera. Hombre, mujer, grande o chico. Y cuando pasa, da miedo, dolor, hasta vergüenza. Imagínate lo que puede pasar con alguien que está creciendo y sufre un abuso sexual. Seguramente eso cambia todo, su forma de ver el mundo, de relacionarse con la gente y obviamente su sexualidad. Así que además de hablar de los cambios en tu cuerpo, tenemos que hablar de estas cosas para que no pasen más, para que puedas defenderte, para que conozcas tus derechos y para que se entienda que el abuso sexual es un delito, con responsables y víctimas.
¿De qué se habla exactamente cuando se habla de abuso sexual?
Podemos empezar por una definición. El abuso sexual es una forma de violencia. En este caso, digamos que es una situación en que un adulto busca y obtiene placer sexual aprovechándose de un niño, niña o adolescente. Ojo, no es necesario que haya contacto físico. Hay muchos tipos de abuso y de violencia sexual. Vale la pena que mencionemos algunas de estas formas, aunque nos dé bronca o asco. Las violaciones, el incesto, que son las relaciones sexuales entre miembros cercanos en una familia. Hasta el hecho de que una persona adulta toque a un chico o a un adolescente de manera inapropiada o lo fuerce a que lo toque a él. El mismo hecho de proponer algo sexual inapropiado es un abuso.
Bueno, ahí escuchamos un poco lo que planteaba Golombek en este programa, muy bueno,
¿no?
Que lo estamos trabajando bastante. Bueno, recordamos que hay leyes que protegen a los niños, las niñas y los adolescentes, su integridad física, psíquica, sexual, moral. Estuvimos trabajando con la Ley de Protección Integral de la Mujer y reconocía los distintos tipos de violencia, la violencia sexual es una de ellas.
Sí.
Bueno, fundamental que no se sientan culpables ni responsables de esa situación, que busquen a alguien de confianza para poder hablarlo. Eso también es muy importante. Y también está dirigida más a las familias o a los adultos que estén escuchando. Bueno, brindar esos espacios de confianza para que los chicos y las chicas puedan hablar y decir que están viviendo una situación de este tipo.
Sí.
Y si algún adulto o adulta sabe que un niño o niña está sufriendo abuso sexual, tiene la responsabilidad y la obligación de denunciarlo.
Claro. Sí, sí. Además, por ley es cómplice. O sea, sí. Una persona que es testigo de un abuso a un menor y no hace aviso a la autoridad es cómplice del abuso.
Sí, estamos obligados a hacerlo.
Estamos obligados a hacerlo, ¿no? O sea, si uno está enterado, está obligado a hacerlo. Y una cosa muy importante a tener en cuenta, te escuchaba, Julia, y por lo que conozco también, es muy difícil que los niños, niñas, hablan cuando pueden, no cuando a uno se le ocurre. A veces pasa mucho tiempo, porque era lo que decía Diego, genera mucho miedo, mucha vergüenza, mucho engaño, la víctima está muy engañada y muy temerosa también, porque también, como lo que decía ahí, a veces es gente de vínculo cercano.
Claro, y siempre hay una relación de poder de por medio.
Exactamente. Sí. Entonces es como... Bueno, les vamos a dejar un par de contactos y cerrame después, por favor, la idea, Julia, si quedaba mal. El 0800-222-1717, 0800-222-1717, y también hay una línea, la línea 102, que es una línea de atención gratuita, y puede ser también a través de las redes en línea102, con los números, .gov.ar, en cualquiera de esos lugares, totalmente anónimo, hacelo, no importa la edad que tenga. Contactate solo si te parece que no puedes hablarlo con nadie, inclusive del entorno familiar tampoco, pero no dejes de hacerlo.
Sí, ¿no? Bueno, eso que fundamental, que no se sientan culpables ni responsables, lo vuelvo a repetir, claro. Porque muchas veces pasa, y está este juego de extorsión, ¿no? Bueno, si lo decís, claro. Te voy a... Bueno,
de amenaza,
sí,
claro.
Y, o que esto es un secreto entre nosotros o nosotros. No, bueno, eso como... No. Sepamos que no, cuando son esos secretos que a nosotros nos hacen sufrir.
Claro, nos incomodan, nos hacen sentir mal, digamos, porque no se pueden guardar. Digamos.
No, tal cual, hay que decirlo, hay que hablarlo con alguien. Y es también una forma de cuidarnos a nosotras y a nosotros mismos.
Sí. ¿No?
Como, y confiar en nuestras decisiones y en nuestra sensación. Si nos parece que que hay algo que está mal en eso, bueno, confiar en esa percepción.
Sí. Sí, sí. Y que también la sexualidad es entre pares. Por lo menos siempre le he planteado eso a mis hijos, ¿no? Que la sexualidad es entre pares de edades, por lo general. ¿No? El descubrimiento sexual es entre pares. Que no, ahí no intervienen adultos en el juego.
No, y que tiene que ver con decisiones, que tiene que ver con nuestro deseo, con las cosas que nosotros queremos hacer. Y que nadie nos tiene que obligar a hacer algo que no queremos. Cuando tiene que ver con esto, sobre todo, ¿no? Sí. Como, bueno, vamos a... Igual, estuvimos hablando de esto, estuvimos hablando de violencia de género, tiene también que ver con eso. Lo pueden sufrir chicas, chicos.
Sí.
Vamos a seguir trabajándolo en otro encuentro.
Sí, y que el abuso no es una normalidad de adultos y menores. Que no, que aquel menor que cree que una relación normal es con un adulto no es una relación normal, no está bien. ¿Me explico?
Sí.
¿Cambiamos?
Dale.
Bien. Vamos ahora a presentarlo nuevamente, pero oficialmente, a nuestro profe.
Primaria. Música.
Bueno, Ernesto, ahora nos vas a poner voz en jaque porque, como hablaba Tomás, uno de los productores fuera de micrófono, la afinación no es un tema sencillo. A mí también me cuesta un montón darme cuenta cuando un instrumento está bien afinado. Es difícil. ¿No sé, bueno, vos, Julia?
No les creo tanto, ¿no?
No,
hay algo ahí intuitivo, hay algo inconsciente que uno, bueno, cuando escucha algo lo relaciona con otra cosa y empieza a comparar. Y todos nos damos cuenta un poco, digamos, puede ser algunos más, un poco menos, pero todos nos damos cuenta un poco. Y le voy a pedir ahora a Jorge que tiene acá en sus manos un audio. Eso que están escuchando, eso que están escuchando es un la en 440.
La
nota la. Tiene que coincidir con esto, a ver. ¿Está bien? ¿Está sí, parecido? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces estoy para tocar la primera canción.
Bien.
Si está en 4:40, quiere decir que podemos empezar. Voy a tocar una canción y después voy a charlar sobre el tema de la afinación y otras cosas.
Espectacular.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Qué lindo todo. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Andrés.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Lo hace tan fácil, lo hace parecer tan fácil, ¿viste? Decís, bueno.
No tanto. No te creas, ¿eh? No te creas.
Muy bien.
Bueno, fui con una canción que es casi uno escucha el arpegio con el que empieza, ¿no? Ese arpegio y ya casi que la reconoce, ¿no?
Sí.
Pasa eso, ¿no?
Sí,
con
sí.
Esa canción. Ojalá, de Silvio Rodríguez, cubano. Y la próxima clase voy a hablarles un poco de esta canción y escuchar algunas otras versiones, porque ahí descubrí unas versiones muy interesantes y muy diversas sobre esta canción. Hay de todo, vos las escuchaste, me parece. Y es una historia que junta un montón de elementos que pueden ser muy interesantes. Pero no me quiero ir de tema y quiero volver al tema de la afinación.
Bien.
A ver, le voy a pedir de vuelta a Jorge ese la en 4:40, por favor. Muy bien. Porque recién lo comparaba con la guitarra, porque yo esta canción la canté en la menor, digamos, en el tono de la menor, no como Silvio que la hace en re o en mi, la hacía cuando era más joven, no llego yo a ese tono de Silvio, que es muy agudo para mí. Pero me sirvió este la de referencia, me sirvió para afinar la guitarra. Y es el la que se usa, podríamos decir, universalmente, sobre todo en Occidente, para afinar todos los instrumentos. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos un poco de eso? Sí. En realidad, lo que pasa, ¿por qué le decimos 440? ¿De dónde viene ese número? Claro, el número en realidad son las vibraciones por segundo. Uh-huh. Es un fenómeno físico, digamos. Claro. Toda la materia que vibra, digamos, la vibración se puede medir, esa vibración genera un sonido, esa cantidad de vibraciones por segundo sería lo que pasa con este la. Está en 440 porque vibra 440 veces por segundo. Exactamente eso. Si vibrara menos, estaría un poco más grave. Si vibrara más, estaría un poco más agudo. Esa es la relación.
Ahí va.
Y esto se mide con hercios o hertz, en inglés, ¿no? Claro. Que es la frecuencia, que es la unidad de medida, ¿no? El tema de la afinación tiene mucha historia, porque no es que en toda la vida y toda la historia del mundo se afinaba así. Y les cuento un poco desde cuándo se empezó a afinar con esta referencia, porque hubo distintas referencias.
A ver.
Hasta mediados del siglo XX, la afinación que se usaba no estaba estandarizada. Y oscilaba entre 420 y 450. Es decir, un poco más grave que esto y un poquitito más agudo que esto.
Ajá.
Que quizás uno lo escucha y no se da tanto cuenta si no está comparando, digamos, ¿no? Uno escucha y no se da tanto cuenta. Es muy sutil esa diferencia.
Pero tengo una pregunta. Sí. Era la.
Esa es la nota la.
Claro, pero cuando era un poquito más, un poquito menos, también se pensaba en la.
Sí, en general se usaba el la, digamos. Se pueden usar otras notas también. Pero si pensamos el la, digamos, como referencia... puede estar un poco más grave, serían 420, por ejemplo, como usaba, o 450, que sería un poco más agudo. Si pensamos siempre en la nota la, si usamos otra nota, tenemos que hablar ya con un poco más de diferencia, porque ya podemos hablar de 300, 500 de vibraciones, ¿no? Depende de qué nota usemos, ¿no?
Sí.
Esta gran variedad de tonos de patrón fue llevada a la unificación a través de una convención, digamos, que hoy en día es el 440 para el la central del piano. Es el la que queda más o menos cerca del centro, digamos, del teclado de un piano. Dice, al establecimiento de dicho tono patrón universal, se llegó a un modo puramente de convención, no podía ser de otra manera. Ya en 1917, en los Estados Unidos, el 440 era casi el tono patrón más extendido. En 1939, en la mayoría de los países de Europa, el tono patrón rondaba los 435. Es decir, que estamos hablando muy poquitito más grave. Pero había variaciones del mismo dependiendo de los países y las orquestas consideradas. En ese mismo año, en Londres, hay una primera reunión de la Comisión de Estandarización y proponen llevar el tono patrón a 440 hercios, ¿no? Según dicen los historiadores, esta reunión fue impulsada por técnicos alemanes especialmente que se dedicaban a la radiodifusión. Así que este ámbito de la radio tiene un poco que ver con eso. Dicen que la temperatura de las salas de conciertos en Estados Unidos desempeñó un papel en la decisión. Un fabricante llamado Deegan, fabricante estadounidense de instrumentos, determinó que 440 era la mejor frecuencia para las salas de conciertos norteamericanas.
Ajá.
Porque, claro, estamos hablando de cosas que son fenómenos físicos.
Claro.
Es decir, la temperatura, las maderas, esto está muy relacionado con la afinación, ¿no? Con el fenómeno de afinación. Científicos británicos coincidieron que en 440 sería el mejor. Tomando en cuenta, obviamente, el tema de la temperatura de la sala de conciertos y basados en la calefacción durante la ejecución de instrumentos de vientos de madera. Es decir, que la calefacción que usaban esas salas podrían alterar la afinación. Entonces, si lo ponían en 440, lograban estar como en una especie de centro, digamos, podríamos decir. Bueno, esto todo estudiado por físicos, gente que sabe mucho de acústica, ¿no? El comienzo de la guerra, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, deja en suspenso dicha reunión. Y no se llega a ningún acuerdo hasta que en 1953 se produce una segunda reunión de la comisión ISO, que vieron uno escucha todo esto, también llevada a cabo en Londres, en la que se establece el 440 como tono patrón y afinación universal. Ahí fue en 1953.
Sí.
Y se termina aplicando un par de años después, digamos, a nivel mundial.
Sí.
Y la mayoría de las cosas que uno escucha, los discos, las grabaciones, la mayoría están en 440. No todas, porque no todo el mundo tomó esa referencia. Por ejemplo, yo puedo ir a grabar un estudio y mi guitarra, porque me gusta a mí afinarla distinta, o porque no tengo un instrumento de afinación, no tengo un afinador, no tengo ninguna referencia, puedo afinarlo un poco más grave, más aguda, no pasa nada. Pero cuando tocas en grupo, y cuando tocas con más instrumentos, tenés que ponerte de acuerdo cómo vamos a afinar. Digamos, decir, bueno, a ver en qué vamos a afinar todos, cuando tocas en orquesta, por ejemplo, ¿no? O cuando hay instrumentos particularmente que no podés variarle la afinación tan fácilmente como a otros. Por ejemplo, la guitarra yo la puedo afinar muy fácil, 4.42, 4.38, 4.30, no hay tanto problema si tengo alguna referencia. Pero si tengo un bandoneón o si tengo un instrumento que tiene una afinación que no es tan fácil de cambiar, digamos, en general tenemos que adaptarnos a ese instrumento. Y muchos lugares, por ejemplo, afinan estudios de grabación que tienen piano, salas, digamos, de conciertos, afinan en relación a un instrumento que tienen que no lo pueden andar afinando todo el tiempo y cambiándole la afinación. Por ejemplo, claro. Hay pianos que están afinados en salas en 4.42, otros que están en 4.40, según el tipo de orquesta, el tipo de música que hacen, cómo es la sala. Pero podríamos decir que el 4.40 es casi como un centro. Esto, siempre como todo tema, hay debate. Siempre hay debate sobre las cuestiones. Y la afinación también es eje de debate. Hay algunos músicos, intelectuales, físicos, que dicen que la afinación ideal sería 4.32, no 4.40. Es decir, 4.32
hercios. Un poco más grave.
Un poco más grave, exactamente. Porque dicen que da más calma, tranquilidad al escuchar y está más en consonancia con la naturaleza y los cuerpos.
Mira.
Hay estudios para un lado, para el otro también, nada concluyente al 100%, es decir, hay biblioteca para los dos lados. También hay teorías conspirativas al respecto, nunca faltan.
Claro.
Al respecto, algunos dicen que los nazis fueron los que impusieron el 440, por esto sí. Que hablábamos que hay alemanes que participaron de estas comisiones donde se debatió, porque querían dominar la humanidad a partir de, digamos, de la afinación.
Exactamente. De esos 8 hercios de frecuencia.
Exactamente. Pero bueno, lo que me parece más interesante es que escuchemos, nosotros podemos tomar nuestra propia opinión, sí. Escuchando un audio que tiene un poquito en 4.32, que es esto que estamos escuchando.
A ver.
Y afinación. Y después vamos a escuchar algo de lo mismo en 4.40.
Ah, me encantó. Perfecto. A ver.
Eso estaba en 4.32.
4.40. No, me gusta 4.32. Debe ser porque soy más relajado. Poneme de nuevo el 4.32, por favor. A ver. Es más relajado.
Bueno, las cuerdas están un poquito más flojas, por esto de idea de la relajación.
¿Viste?
Hay un poco de relajación con esto de la tensión de la cuerda, digamos. Cuando más ajustás la cuerda, más tensa es.
Más tenso.
Y más aguda es.
Digamos. Claro.
Eso es el fenómeno. Vibra más cantidad de veces.
¿Y a vos, profe, qué te gusta?
Mirá, es difícil. Yo, escuchando esto, te seguiría totalmente. Diría 4.32, me dio como más calma, me relajó más comparativamente. Pero la verdad que uno está muy acostumbrado al 4.40.
Bueno, revísenlo, chicos. El tema no es fíjense.
Podríamos revisarlo, es verdad.
Revísenlo. O sea, bueno, te tengo vos como punta de flecha, Ernesto. Sos mi única flecha.
Podemos juntar de vuelta comisiones. Hacer un debate de expertos.
Sí, sí.
Pero bueno, está la libertad de que cada uno, salvo cuando tenés que ponerte de acuerdo entre muchos instrumentos, cada uno después tiene la libertad de un poquito más, un poquito menos.
Pero lo que suena, por lo general, lo que suena en las radios, está 4.40.
Está en 40 como este timbre, me parece.
Este timbre está en, no sé dónde está. Bueno, nos vamos, Julia. Muchísimas
nos
gracias.
Vamos.
¿Pasaste bien?
Muy bien.
Muy lindo los temas. Hoy está full la clase, ¿eh?
Bueno.
Espectacular. Saludamos a Facu, Tomás, Jorge, Ernesto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias a todos del otro lado. Nahuel, vení si te gusta. Profe.
Un capo.
Un capo total. Pide, ¿eh? Capo encanta. Total. Plegaria para un niño, esto es en el CCK, una preciosura. Gracias, profe. Chao.
Gracias, Monchi.
Para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven barcos de papel sin alta mar. Y ya plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde va. Se ríe el niño. quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Despierto encontrarás.